Rosa de Fuerteventura. Los ganaderos, agricultores, pescadores, técnicos y representantes institucionales nos acercan la situación del sector primario. Los viernes en Radio Sintonía, La Rosa de Fuerteventura.
Ya saben que a partir de estos momentos entramos en el espacio que dedicamos aquí en la radio todos los viernes hace ya algunos años al sector primario, a la agricultura, a la ganadería y a la pesca. Nos acompaña en esta ocasión el director general de ganadería del Gobierno de Canarias, Andrés Díaz Matoso, en el estudio de la radio. Buenos días.
Muy buenos días, Maruza, y a todos los oyentes que nos están escuchando en estos estudios de Radio Sintonía.
¿Cómo estamos, Andrés?
Si le digo que feliz hoy, pues estoy en la isla y trabajando aquí, y hoy ha sido día de videoconferencia, no he podido estar en explotaciones, pero trabajando intensamente.
Uh-huh. Por lo tanto, es usted de las personas que está en el campo, a pie de obra, con la gente para la que gestiona usted, sobre todo para la gente directamente vinculada al campo, ¿no? Porque a veces yo creo que ustedes tienen mucha crítica en el ámbito político, porque la mayoría de los ciudadanos piensan que están en los despachos y que no salen un poco a ver lo que hay entre el ciudadano, que no es el caso, por lo que usted me cuenta, ¿no?
No, es verdad que hay casos y casos, pero tengo, creo, virtud o defecto, que cuando me cuentan las cosas, hasta el que viene con la queja o con la reclamación o con las mejoras que se pueden aplicar, me lo ha dicho en campo y no tiene que explicarme mucho porque se ven, las cosas se ven. Y ayer mismo tenía una reunión con varios ganaderos de vacuno y se lo decía, digo, aunque ustedes crean que no, yo estoy aquí para defenderlo a ustedes, me están pagando ustedes y buenamente me peleo, intento justificar las cosas ante los técnicos para sacar lo que entiendo con ellos que es lo mejor para el sector. Pero sí, tengo el defecto, yo creo que es una virtud, pero de estar a pie de ganadería, de explotación, y como digo yo, 24 horas con el teléfono, creo que ya todo el mundo tiene mi teléfono, intentamos solucionar, y si no da respuesta, y cuando no se puede, decir por qué no se puede y dar las explicaciones, y la gente muchas veces no quiere soluciones, sino que se les diga el sí o el no. Uh-huh. Y si es no, darle las explicaciones oportunas, y se van hasta más contentos porque han tenido una explicación de por qué no se pueden hacer cosas. O
sí, lo que el ciudadano no quiere es estar en la nada, ¿no? Ni en el sí ni en el no, que es lo que suele ocurrir muchas veces en política, que no se da una respuesta concreta, sino ya veremos, espérate, te llamaré. Eso es lo que el ciudadano no soporta, ¿no? Y además lo comenta usted en su experiencia.
Sí, aquí la persona más enfadada es la persona que me acompaña en la dirección, que me lleva a la agenda, porque tengo reuniones y doy directamente el teléfono. Ella dice, es que contigo no puedo trabajar porque no tengo agenda, sino surge un problema y estoy ahí. Y si tengo que estoy en toda la comunidad, y si mañana tengo que estar en el hierro porque surgió un problema, estoy allá o directamente por teléfono. Y si hay que sentarse con otras consejerías, hace dos días estuve en Gran Canaria con otro problema y reuní, que no eran competencias mías, pero estoy defendiendo un ganadero. Estuve con Transición Ecológica, con el Ayuntamiento de Ingenio, de la mano del ganadero, acompañándolo y defendiendo sus intereses.
Uh-huh. No obstante, usted tiene, para aquellas personas que no conozcan, Andrés Díaz Matoso, viene del pilar básico, que es la gestión en un ayuntamiento. Ha tenido también experiencia no solo como concejal en Antigua, sino que tuvo también trabajo al frente de un departamento del Cabildo de Fuerteventura, y en estos momentos está en un organismo del Gobierno de Canarias. Por lo tanto, usted ya en esto está bregado.
Sí, la administración la conozco y los expedientes, sé la tramitación que lleva, y lo que siempre digo, hay que conocer un poco, pero también pico y pala. Al final son trabajadores, hay funcionarios, y siempre hay urgencias, pero los expedientes para que salgan tienes que estar todos los días encima de ellos, preguntándole al funcionario, dándole la lata. Yo creo que muchas veces saco las cosas porque dirán, ya viene el pesado Andrés a decirme esto, eso lo saco y no viene más por aquí. Uh-huh. Pero soy de ir de mesa en mesa, preguntando cómo van las cosas, agilizando, y creo que así es como se trabaja, dando la lata.
Uh-huh. Me comentaba usted que tiene cierta satisfacción en esto de la Dirección General de Ganadería, porque al fin podrá usted ver culminado un trabajo que se lleva ya años y años, y que yo seguramente que si se lo cuento a la gente del campo de la ganadería, para ellos está especialmente hecho este programa, pero también para poner en valor lo que significan todas las personas que están trabajando en el sector primario. En definitiva, que yo sí les hablo de legalización de las explotaciones ganaderas, me van a decir, ¿otra vez con lo mismo? Pues sí. Pues otra vez con lo mismo, pero yo creo que en esta ocasión el director general ha dado con la clave. Aquí nos perdemos en burocracia, algo a lo que usted le tiene, yo no sé si hasta cierto temor, ¿no? Lo digo por el enredo de los papeles.
Respeto, le tengo.
Respeto, ¿no?
Porque seguir todos los pasos.
Porque es un montón de departamentos los que usted tiene que tocar si quiere legalizar una explotación ganadera. Y bueno, pues eso lleva muchísimo tiempo, pero parece que usted ha dado con la tecla que hará posible que se agilice el tema de las explotaciones ganaderas, de las ganaderías.
Sí, yo creo que tenemos buenas noticias. Aquí tengo el recorrido, que conozco la legalización como ingeniero. Antes de entrar en política estuve legalizando explotaciones. Sabía de los problemas, pero es verdad que lleva muchos años. Las que tengo ahora salieron a exposición pública, están ahora en exposición pública. Hay casi 27 explotaciones de toda Canarias en exposición pública, para asumir el trabajo que se ha hecho en 9 años, que es la más antigua. Una vez tengamos ese plazo transcurrido, y si no hay alegaciones por parte de vecinos o afectados, directamente llevaremos una Consejo de Gobierno como modelo, con la casuística específica, porque hay que llevarlo también a Comisión de Secretarios Generales Técnicos del Gobierno, y una vez se apruebe, ya seguirán todas el camino.
En cascada.
En cascada, y tenemos preparadas casi 40 y pico para, yo espero que a principio de año ya estén caminando las legalizaciones. Es verdad que las legalizaciones, no hay que engañar a nadie, es un decreto de legalización que te dice unas medidas que tienes que hacer. Por ejemplo, tienes que encalar una pared, pintarla, y se te da 2 años de plazo. A los 2 años se gira a visita. Si usted ha hecho las mejoras, porque es una mejora tanto para el bienestar como para la propia explotación, si usted ha hecho todas esas medidas que se le han contemplado ahí, se le legaliza automáticamente. Que no es que vayamos a legalizar y
ya está.
Y esto ayuda al ganadero, porque ya podrá sin miedo seguir una actividad que la lleva realizando, pero con una inseguridad jurídica.
Sí, como que cualquier día una inspección le puede decir, tiene usted que retirar el ganado de aquí, ya.
Sí, pero es que si nos pusiéramos muy finos, o Europa, que al final los fondos vienen de Europa, pueden decir, usted tiene que estar legalizado, sí o sí. Y ese es el miedo y temor. Por eso la prioridad a la legalización de las explotaciones ganaderas.
¿Cómo estamos en Fuerteventura? Porque usted habla de 27 en principio, después de esa primera que se hará en Consejo de Gobierno. Pero ¿cómo estamos en Fuerteventura en relación a la legalización de las explotaciones ganaderas? ¿Queda mucho trabajo por hacer, Andrés?
Sí, hay explotaciones que ahora están entrando algunas, pero sí tenemos algunas muy avanzadas. Ahora en esta exposición pública fueron algunas del municipio de Puerto Rosario, hay algunas, y del sur. Y no lo puedo decir, me debo a toda Canarias, pero sí, les pongo un poquito de cariño a las de Fuerteventura.
Porque son sus vecinos.
Pero espero que en esta legislatura podamos dejar ese trabajo culminado y que se hable de otra cosa y no de legalización, sino de ampliaciones de esas explotaciones.
Uh-huh. Porque ciertamente lo que usted comenta de la Unión Europea, aquí se trabaja con muchos fondos de la Unión Europea, y claro, no se puede estar invirtiendo fondos públicos en espacios que no son legales, ¿no? Eso yo creo que lo entendemos todo, ¿no? Se puede reclamar ese dinero o decir no, ahí no lo puede usted invertir. De ahí lo que acaba de comentar de la necesidad de tener legalizado a todas las explotaciones ganaderas. ¿Cómo se hace? ¿Por qué se ha pasado de estar 9 años sin tener prácticamente ninguna legalización a que puedan ir en cascada? ¿Cómo se ha conseguido eso, Andrés? Y la legislación es la misma, no creo que haya mucha modificación, ¿no?
Es verdad que hubo, por invasión de competencias, se alegaba por transición ecológica. Hubo un informe por parte de la Dirección General de Ganadería que asumía esas competencias. Transición decía que no. Hubieron informes contradictorios. Se tuvo que elevar a otro órgano que dirime quién tiene razón. En este caso la tenía Ganadería. Pero en el transcurso de... Al final son expedientes que se ponen en una mesa y si no estás encima de ellos, transcurre el tiempo y cuando te das cuenta ha pasado la legislatura. También tenemos que ver que cuando empieza un equipo nuevo, en lo que se coge el hilo de los temas, ya ha pasado un año. Yo tenía experiencia, es verdad que me senté nada más entrar con la persona responsable de ese servicio. He tenido la suerte que tiene mucha experiencia y hemos tocado los hilos, habían problemas jurídicos, pues me senté con la persona que lleva el departamento jurídico en el gobierno de Canarias. Tuvimos hace poquito otro problema porque nos exigían un informe que si estaba afectado por la Red Natura, lo hacía otra dirección que no era la mía sino la de Agricultura, pues me senté con el jefe de servicio de Agricultura, con el jurídico, con el técnico, llegamos a acuerdos legales y sobre todo, ¿qué es lo que nos están pidiendo? ¿Según qué artículo o qué ley? ¿Lo piden? Pues lo hacemos. ¿No lo piden? No hay que ponerlo. Y examinando documentación y viendo cómo sacar los expedientes y yendo a la persona y hablando, no mandando un correo, un expediente, sino, y se lo tengo dicho a los técnicos, las cosas hay que mandarlas oficialmente por nota de régimen interno, solicitudes y demás, pero inmediatamente se manda un correo, un
hay que sentarse.
Yo les tengo dicho que vayan a la mesa del funcionario que haya recibido el correo y decirle, mira, te llegó este correo, es esto, esto y esto. Y explicarle lo que le estamos pidiendo. Ahí se adelanta 3 meses o casi 6.
Ya. Bueno, pues ahí está ese paso que se da en la legalización de las explotaciones ganaderas en toda Canarias. En principio se aprobará un modelo en el Consejo de Gobierno y a partir de ahí hay 27 esperando, con la posibilidad de que se incorporen 40 más, he querido entenderle, sí, ya para el año 2025.
Sí, vamos a seguir trabajando en el mismo ritmo y no vamos a parar, sino intentar dejarla. Es verdad que después lleva plazo de información pública porque puede haber cualquier inconveniente de un vecino que tenga la oportunidad de alegar por qué no quiere o por qué le molesta esa explotación ahí. El problema que tenemos, que hay explotaciones que todas las conocemos muy antiguas, hay gente que ha construido sus viviendas al lado porque le gustaba el campo.
Y ahora no quieren la explotación ganadera.
Ahora les molesta el campo, les molesta que la gallina cante o el gallo en este caso.
Y ante eso, ¿qué se puede hacer? Porque lo que usted comenta, y más en Fuerteventura, eso son situaciones que se dan mucho, ¿no? Hay una ganadería, no sé, en cualquier punto y va un ciudadano y construye su casa en ese punto. Ahí, bueno, pues yo entiendo que habrá documentación de cuándo estaba la ganadería instalada, todo ese tipo de cosas. Entiendo que ahí podrán hacer uso de ello, ¿no?
Sí, legalizarlo, consolidar el uso de esa explotación se puede, pero a lo mejor ampliarla no. Es que ahí, fíjense qué contradicción, que cuando vamos a montar una explotación ganadera nos dicen los planes generales, sí, y ahora voy a ir a otro tema que es interesante también, que en lo que estamos trabajando. Pero nos dicen, la explotación ganadera, dependiendo si el plan general lo recoge, pero por ejemplo, Tuineje lo tiene a 1.000 metros, otros municipios lo tienen a 500, de la última vivienda. Pero nadie dice nada que si hay una explotación ganadera, usted para poner su vivienda o construirla, tiene que separarse.
Aquí la responsabilidad está en la ganadería, no sí, en el...
Yo mañana puedo sí, pedir licencia de una vivienda al lado de una ganadería.
Y no hay problema.
Y no hay problema.
Ahora usted va a poner una ganadería al lado de una vivienda y tiene un problema.
Y me tengo que separar. De ahí que estemos trabajando, y yo creo que si sale, que va a salir, yo creo que este es los mayores logros que se va a conseguir para el sector primario, aparte de la ley agraria que el consejero anunció en Parlamento, tener una ley propia. Pero de las cosas buenas que estamos trabajando y estamos ultimando, ahí he cogido el testigo que lleva el anterior director general de Agricultura, don Javier, Una vez se le cesó, cogí yo el testigo y he retomado las reuniones con los colegios profesionales, tanto agrónomos, arquitectos, abrajadores, con las organizaciones agrarias, con representación en Canarias, también con todos los cabildos, y estoy hablando del reglamento del suelo, del uso del suelo agrario. ¿Qué quiere decir ese reglamento? Que vamos a tener una ordenanza que va a fijar con criterios agronómicos los parámetros de cualquier explotación agrícola o ganadera en Canarias. Que un vecino va a poder hacer un cuarto de apero, dígase en Tinajo, en Valverde, en Antigua, con las mismas reglas del juego. Los técnicos ya no estarán parametrizando si una cabra necesita 2 metros de superficie cubierta o 3. Vendrán ahí las instrucciones y si cumples eso tendrás
para todos
que,
igual.
Para todos igual.
Porque ahora, ¿cómo se hace, Andrés? ¿Cómo está establecido ahora en Canarias?
Hay ayuntamientos como el de Antigua, el de La Oliva, que tienen ordenanzas provisionales que permitía la ley del suelo. Tenían una vigencia de 2 años, se prorrogaron. Pero hay un vacío y depende de...
Claro, porque el técnico, ¿no? Luego tiene, me entiendo que tiene que interpretar...
El técnico municipal, y muchas veces no está la proporcionalidad, que el que haya encargado un proyecto, ¿qué están haciendo ahora? El que no tenga ordenanza lo deriva al gobierno de Canarias, a ver si cumple las medidas. El enviar un informe al gobierno de Canarias, en lo que se estudia en un ayuntamiento, llega al gobierno de Canarias, se contesta, estamos hablando de 1 año y medio, ¿eh? ¿Qué tiene bueno este reglamento? Que nosotros tenemos los parámetros. Si usted, por ejemplo, vamos a poner un caso, tiene cultivado 1000 metros de lechuga, tendrá tantos metros cuadrados para un cuarto de riego, un cuarto de apero o las dependencias que necesite. Que usted necesita porque la infraestructura o la maquinaria que quiere para envasar esas lechugas es una cosa moderna y no entra en esas dimensiones. Directamente usted puede solicitar al gobierno de Canarias a un organismo que se crea con este reglamento, justificando con una memoria agronómica, que no es proyecto, sino una memoria agronómica, diciendo que necesitan más espacio porque tiene una maquinaria nueva. El gobierno de Canarias le dirá, si cumple, se lo autoriza. Y con ese informe y ya con el proyecto, lo envía al ayuntamiento y le deberían dar en el plazo razonable la licencia. Uh-huh. Ahí no estamos ahorrando casi 2 años de tramitación.
Ya, Andrés, ¿y no hay miedo que aquí se cuelen otros intereses en la utilización del suelo agrario? Se lo digo porque eso también ocurre, ¿no? Ahí, sabe usted que en Fuerteventura, ¿no? Plantan 4 tuneras y quieren un cuarto de apero y ahí está el cuarto de apero. Esto como lo ocurre, ¿no? Y luego está el pobre ganadero, digo pobre, si me permiten la expresión, nos entendemos, creo. El ganadero o la ganadera que quiere, bueno, pues poner, no sé, un cuarto más amplio para el queso o cualquier tipo de instalación nueva para los baifos, en fin, y tiene un problema. ¿No entiende usted que puede ser un coladero?
Un coladero, pero vamos a ver, aquí yo he tenido con este tema varias, voy a decir, y me van a entender, agarradas con personas que, porque al final nos perjudican al sector primario, porque es verdad que el ganadero y el agricultor no son grandes empresarios, no son hoteleros que pueden contratar un equipo de abogados y defender, y ellos al final por uno están pagando
todo,
y
sí.
Yo estoy defendiendo que se pueda ejercer la actividad. Medidas sí las hay. Ahí se va a crear un registro que va a quedar contemplado, que es un cuarto de apero, una infraestructura de ganadería, y cuando usted venda esa propiedad va a ir registrado como cuarto de apero, no se puede. Y aparte de eso, disciplina urbanística. Todos sabemos que han hecho cuartos aperos.
O sea, que a mí no me van a dar gato por liebre, en este caso a la comunidad, ¿no?
No, y está muy estudiado. A ver, esta mañana teníamos reunión con este tema y ahora hemos recibido, aunque se han dado periodos de aportaciones y demás, hemos vuelto a dar otro, ya más específico, por si acaso tuviéramos... Y había algo que nos comentaba el Colegio de Ingenieros, que ya en infraestructuras de regadío necesitan un cuarto de arquetas para evitar los robos, porque es verdad que están robando, pero también hay material que es de latón que se lo pueden llevar para venderlo como en la chatarra, sí. ¿Me entiende? Sí. Y hay limitaciones porque decíamos, en superficie, lo vamos a acotar a la superficie del depósito de agua, pero ¿cómo evitamos que se hagan un cuarto de apero? Acotando la altura, porque es para manejo de llaves y no tiene que tener los 3 metros que tiene un cuarto de apero. a lo mejor con 1,80, 1,90, y está todo bien mirado por todas las partes, ¿eh?
O sea, que no, que ahí no va a haber posibilidad de colarse. Lo que no se tiene que colar en este reglamento de uso de suelo agrario, que está pensado para la gente del sector, para la gente que vive del sector.
Y bien justificado. Es verdad que la trampa la van a intentar hacer más de uno.
Por eso se lo pongo.
Pero es que estamos perjudicando
al resto, a la gente que vive realmente del sector.
Cualquier persona que quiera ampliar una quesería tiene mil problemas porque se creen que va a ser un apartamento, cuando realmente, y lo sabemos, que lo que quiere es ampliar su empresa, porque al final son empresas agroalimentarias y están ejerciendo una actividad. Pero es verdad que tiene muchas dificultades a la hora de obtener las licencias, porque se creen que van a hacer una vivienda, lo que hay que también aplicar disciplina urbanística, y la persona que ha solicitado un cuarto de apero, ha plantado y después a los años tiene una vivienda, pues también tendrá que responder, porque se los digo, el Ayuntamiento Antiguo en su ordenanza pone, lo digo porque antes de entrar aquí de director, estaba dando clase en el instituto, soy ingeniero, pero como estaba en política no quería mezclar y encargué un proyecto para un cuarto de apero en una finca que tengo, personal. Y firmó un documento, una declaración responsable, que cuando yo cese la actividad tendré que demoler esas instalaciones. Lo firmé, y todo vecino lo firma cuando solicito un proyecto y me atengo a las consecuencias. Si yo mañana dejo de plantar, he firmado un papel que tengo que demoler esas instalaciones. Cuando hice esa actividad, se supone que las instalaciones se tienen que demoler y volver al estado original.
Muy bien, pues se nos acabó el tiempo y hemos dividido nuestro tiempo únicamente en el tema de la legalización de las explotaciones agrarias, en este caso ganaderas, y por otra parte nos hemos quedado con ese trabajo que está realizando su departamento en relación al reglamento de uso de suelo agrario para evitar muchos problemas y que continúen avanzando la gente que vive del sector. Les recuerdo que nos ha dicho el director general de ganadería del Gobierno de Canarias, con el cual hemos charlado esta mañana en el espacio La Rosa de Fuerteventura, que en principio a Consejo de Gobierno próximamente irá un modelo de explotación ganadera y que una vez sea aprobado, detrás de ese modelo irán 27 más. 27 explotaciones serán legalizadas y se espera que en el año 2025, a principios de año, entren unas 40 más. Con lo cual se va quitando el tapón a la legalización de las explotaciones ganaderas en Canarias. Y por otra parte, ha explicado Andrés Díaz Matoso que viene a recoger ese reglamento de uso de suelo agrario, que será común para todas las islas y será común para todos los municipios. O sea, ya no va a haber interpretaciones, dependiendo de los documentos que haya en cada territorio, del uso que se le puede hacer por parte de la gente que vive del sector. Y nos cuenta el director general que están amarrando bien este reglamento para que no se cuele lo que no se tiene que colar.
Resumen perfecto, estoy por contratarte.
Bueno, pues yo le agradezco mucho su tiempo, lamento no tener más. Muchas gracias, Andrés, y quedamos para otro momento en este mismo programa para seguir hablando del sector primario y de todo lo que tiene que ver casi en normativa, ¿no? Se nos queda luego mucho fuera, por ejemplo, el tema de ayudas al sector lácteo, por
ahí,
ejemplo.
Y sí, sí. Sé que estamos ya afuera. Pero una pincelada, creo que es una reivindicación del sector de hace más de 20 años, la ayuda al productor de leche, tanto de caprino, vacuno y ovino. Hemos subido las medias que habían para no penalizar, que era un hándicap que tenía. Y aparte de eso, antes se hacía el pago anual y ahora va a ser semestral. A partir de este primer semestre, que ya se cumplió, el pago será en diciembre. Creo que es un logro que también se ha conseguido. Pero al final todo se mezcla en burocracia, en justificar administrativamente todos los expedientes. Y agradecerles, por supuesto, no de ahora, sino de hace muchos años, este programa que influye directamente o incide directamente en el sector primario, que creo que es la base, es donde venimos, porque no hemos alimentado o hemos llegado hasta aquí gracias a ese sector primario, y tenemos que cuidarlo para que siga mucho tiempo, mucho tiempo.
Muy bien, pues nos sumamos a esa reivindicación, al cuidado del sector primario. Gracias, Andrés, hasta que usted quiera.
Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias. Nosotros despedimos a aquellas personas que nos siguen a través de redes sociales, pero continuamos en la radio con otros contenidos. La Rosa vuelve hasta la frecuencia de Radio Sintonía en toda la isla de Fuerteventura, norte de Lanzarote, y en www.radiosintonía.com el próximo viernes. Ya saben que también nos pueden seguir en podcast. Se van a la página de Radio Sintonía y ahí en el menú buscan ustedes podcast y tienen no solo esta conversación, sino las que mantenemos con los invitados a este medio de comunicación. Nos encontramos pronto y en nada, ya en antena estará el espacio que dirige nuestra compañera Pilar Morcillo y que tiene que ver con cultura. Abrimos la platea de Radio Sintonía.